Amigos, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un podcast especial de Amigos con Enrico, José Bicentenario, y con un invitado, un invitadazo que va a platicar ampliamente, por supuesto, de todo lo que sucedió en la Serie Mundial, que es Juan Gabriel Castro, personaje del béisbol mexicano, muchos años en Grandes Ligas, ahora coach con los Phillies de Filadelfia, además manager del equipo mexicano que estará en los Juegos Olímpicos, en el Clásico Mundial, etcétera, etcétera. Así que es un gran invitado el que tenemos. Pero primero saludamos acá a los amigos que están todavía en el festejo del título de los Dodgers. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo.
Muy bien, Toño, Pepe. Un momento más vamos a saludar desde luego a Juan Gabriel. Un saludo para todos ustedes en este podcast especial que tenemos dedicado únicamente a la Serie Mundial y con esta serie que rindió, que se fue a 6 partidos y en donde tuvo ese desenlace que ya estaremos platicando. Me interesa mucho escuchar a Juan Gabriel qué es lo que opina acerca de la famosa sabermetría y de los analíticos y todo esto que creo que se han apoderado del béisbol y que justamente en este juego, en el número 6 de la Serie Mundial, tuvo que ver con el caso de Blake Snell, que estaba leyendo declaraciones de Mookie Betts y también de Dave Roberts. En el caso de Mookie decía, es que es increíble que lo hayan sacado, así es que estaba lanzando como cuando ganó el Cy Young del 2018, y Robert dijo, sentimos un gran alivio cuando salió del encuentro. Entonces, quiero escuchar lo que va a decir Juan Gabriel acerca de todo esto, pero bueno, muy contentos por la victoria de Víctor en el partido número 6 y también del rescate sensacional de Julio.
Pues sí, porque Pepillo es un título de los Dodgers con sabor mexicano indiscutiblemente, ¿no? ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, por supuesto, ahora saludaremos al querido Juan Gabriel Castro, una trayectoria tan brillante, tantos y tantos años en el béisbol, con equiparándose pues a tantas temporadas de Aurelio Rodríguez, de Fernando Valenzuela, de Culiacán, ¿verdad? De Oliver Pérez.
De Oliver.
Y exactamente, y entonces, pues también, pues muy contento por ese sabor mexicano que decías, Toño, ese sabor de boca que dejó el título, que se tardó 32 años en llegar para los Dodgers, y el trabajo de Víctor González y de Julio César Urías, sobre todo los relevos, ¿no? Relevos impecables en donde retiraron en orden para poder darle la gloria a los Dodgers, y creo que somos muy afortunados de que pese a la pandemia, de todo lo que ha sucedido, tuvimos béisbol, porque daba la impresión de que no iba a haber temporada por la pandemia, tantos jalones, dimes y diretes de que si hay, que si no hay, que si no se ponía de acuerdo el comisionado con el sindicato de jugadores, y finalmente tuvimos campaña, y creo que un campeón muy digno como los Dodgers y las Rayas que dieron una muy buena batalla.
Sí, una muy buena Serie Mundial. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Un abrazo grande. Qué gusto de saludarte, de estar en contacto, aunque sea de esta manera digital. ¿Cómo estás, Juan Gabriel?
Muy bien, Toño. Muchísimas gracias. Saludos a todos, Enrique, Pepe. Es un gran placer de estar con ustedes. Es siempre un honor y una chulada, porque la verdad esas voces de ustedes no pasan desapercibidas. En cualquier momento en que uno los escuche, sabe a quién está escuchando. Pero para mí es un honor estar con ustedes en este programa.
Henry, Pepillo, podemos decir que los Dodgers con esta victoria, con este título de Serie Mundial, están saldando la cuenta que tenían con sus aficionados. Eran 32 años de no ganar el campeonato.
Sí, eran 32 años y sobre todo, Toño, el hecho de que no nada más es esto, sino que tardaron 19 años en regresar a una Serie Mundial. No es cierto, fueron 29 años en regresar a una Serie Mundial entre el 88 y el 2018. Y esos clásicos de otoño que fueron muy dolorosos para ellos, con las derrotas en contra de Houston y en contra de el equipo de los Medias Rojas de Boston. Tenían un equipo muy sólido, muy fuerte, que llegaba lejos, que continuamente ganaba el título divisional, que llegaba a las series de campeonato y ahora en estas series mundiales, y que no podía conseguir el título. Y ahora en esta campaña sí atípica, recortada, pero que tiene también muchas cosas en donde se tuvieron que sobreponer una enorme cantidad de obstáculos. Yo creo que es un título que le sabe muy, muy bien a la fanaticada de los Dodgers Ángeles, que lo han festejado como se merece. Y ahora vamos a ver, porque esto es como cuando una pareja se conoce y entonces preguntan ¿y cuándo van a ser novios? Y luego ¿cuándo se casan? Y luego ¿para cuándo? En este caso es, bueno, todavía están acabando de festejar el título de ayer. Se habla de que se van a hacer una dinastía y que se van a ganar un siguiente título. Es muy difícil en Grandes Ligas conseguir títulos consecutivos. Hace un par de décadas que nadie puede conseguir los títulos consecutivos de que lo hicieron los Yankees de Nueva York. Entonces, yo creo que sí se ha saldado, Toño, ese resquicio enorme que se había dejado con los Dodgers y que la fanaticada está feliz de la vida.
Fíjate que coincido con el Enricón porque 8 títulos divisionales de manera consecutiva y finalmente en el octavo lograron ganar la Serie Mundial. Los 3 primeros con Don Mattingly, que lo corrieron precisamente porque no conseguía el objetivo. Y finalmente en 5 temporadas de Dave Roberts finalmente logra ganar esa Serie Mundial. Y también los Dodgers fueron el mejor escuadrón de todas las grandes ligas en la campaña. El equipo con más victorias, con 43, más jonrones, 118, y después ya en el playoff que liquidaron a los Cerveceros de Milwaukee, a los Padres de San Diego, a los Bravos de Atlanta, que les dio mucho trabajo, y finalmente a las Rayas de Tampa Bay. De tal suerte que yo también coincido que saldan esa cuenta pendiente y era una espina clavada muy hondo después de las derrotas tan cercanas que tuvieron en Clásico de Otoño frente a Boston y frente también a los Astros de Houston.
Bueno, y Juan Gabriel Castro obviamente conoce muy bien la organización de los Dodgers. ¿Tú jugaste ahí cuántos años, Juan Gabriel?
Yo jugué en Los Ángeles en como 8 años más o menos con ellos, en 2 ocasiones.
Y conoces muy bien la organización. El béisbol ha cambiado mucho de cuando empezaste a jugar ya a nivel, a máximo nivel, a ahora que eres coach en Grandes Ligas, que eres manager del equipo mexicano. ¿Qué te parece el béisbol actual y qué te parecieron estos Dodgers y estas Rayas de Tampa en la Serie Mundial?
Bueno, Toño, la verdad sí, el béisbol sí ha cambiado bastante, sobre todo, como sabemos, ¿no? Por la información. Ahora es un béisbol que existe muchísima más información de todo, se puede decir de casi de todo, puedes encontrar información. Hay mucha información que no se usa mucho, pero hay otra información que sí sirve bastante. Y eso creo que es lo que ha hecho el cambio, ¿no? De pues como lo hemos visto, ¿no? Como están comentando ahorita, los cambios de pitcher, el cambio de bateadores emergentes y todas esas cosas, muchas veces pues ahora se llevan más de acuerdo a la información que está disponible. Y hablando de esta serie, pues para mí fue una serie muy, muy buena, la verdad, la disfruté mucho. Como les digo, a lo mejor no puedo decirlo porque yo pertenezco a los Phillies, pero profesionalmente, hablando ya de béisbol, creo que fue una muy buena serie y Dodgers pues ya tenía bastantes años que no llegaba a la Serie Mundial, estuvo muy cerca. Gracias a Dios nos tocó estar ahí en una Serie Mundial que no pudimos completar, pero me da mucho gusto que Dodgers haya logrado este campeonato de la Serie Mundial.
Juan Gabriel, hablando justamente acerca de esta cuestión de la sabermetría y de los analíticos y de todo esto, que entendemos qué bueno que se tenga tecnología, qué bueno que cada vez exista más información. Sin embargo, siento que los managers ahora se han dejado envolver todo este tipo de cuestiones, o inclusive que a lo mejor hasta se sienten presionados por tener que utilizar todo esto, pero pues a Dave Roberts se le criticaba muchísimo, ¿no? Justamente por los cambios que pues ya no son algunos de ellos llevados por el corazón, por lo que te late, por la estrategia, por lo que sientes, sino porque una hoja de papel llena de números te indica una serie de cuestiones. En el partido de este jueves, Blake Snell, o sea, a Blake Snell, porque si, así como Dave Roberts está dominado por los números, Kevin Cash también, aunque bueno, han tenido éxito y los dos llegaron a la Serie Mundial. Pero en el caso de Snell, eran 5 entradas, 1/3, había recibido solamente 2 hits, y porque venía Mookie Betts y lo iba a enfrentar por tercera ocasión, y esto es lo que se maneja ahora, ¿no? Que si ya un pitcher va a enfrentar por tercera ocasión un bateador, entonces ya está en desventaja. Realmente así debe ser. Te digo, como mencioné hace un momento, Mookie Betts dijo, qué bueno que se fue. Y además para meter a Nick Anderson, que pues sí era un relevista muy bueno en la campaña regular, pero que no ha tenido una buena postemporada. ¿Qué opinas de todo esto, Juan Gabriel?
Bueno, Enrique, creo que ese es un tema muy, muy bueno a tratar, muy bueno a platicar, porque precisamente es uno de los cambios, ¿no?, de, que ha venido sufriendo, no sufriendo, que ha venido incursionando el béisbol, en, especialmente aquí en Estados Unidos, en las grandes ligas. Y personalmente, y estoy de acuerdo contigo, Enrique, de que no se debe llevar uno al 100% por la sabermetría o por las estadísticas en ese momento. Hay momentos en que tú como manager, tú estás viendo cómo está tirando tu pitcher, tú tienes un plan, eso sí, te preparas para un plan, ¿verdad? De acuerdo, a lo mejor dijo, él nomás va a tirar 80 picheos o nada más va a tirar 5 entradas, lo que sea, pero tú llevas ese plan y como manager, cuando tú estás viendo el juego, por ejemplo, el de ayer, que me pregunta que si yo sacaría a Snell, yo no lo saco, la verdad, no lo saco del juego porque pues todavía me estaba demostrando que él sobrepasó mi plan, ¿verdad? Él sobrepasó el plan a lo mejor que tenía hecho el señor Cash, pero yo personalmente no lo saco y lo sigo dejando hasta que ya realmente me empiece a demostrar que está batallando. Entonces, son situaciones muy difíciles muchas veces. A lo mejor ahorita los managers, por medio de la organización, pues tienen esos planes y los tienen que acatar o los tienen que llevar a cabo, pero es muy difícil, la verdad. Para mí sí sería difícil el llevar todo el tiempo una decisión por medio de la información al 100%. Yo creo que tiene mucho que ver también lo que uno está viendo, lo que tus coaches están viendo, que también te tienen que ayudar y tomar la decisión de acuerdo a las dos cosas que tiene información y lo que tú estás viendo también.
Oye, yo siento, Juan Gabriel, que efectivamente hay muchas estadísticas y mucha información realmente muy, muy rebuscada. Y respecto a lo que estás platicando, ¿qué tanto tiene que ver el feeling de un manager para tomar una decisión?
Bueno, se ha perdido. Yo pienso que se ha perdido ese feeling de los managers, ¿no? A mí me gustaría realmente que no se pierda, que no se pierda, porque es lo bonito. Honestamente, yo se lo digo como manager que tiene la oportunidad de manejar a varias temporadas. De repente tú estás viendo el juego, llevas tu plan, se está yendo, y empieza una situación o puede pasar una situación, de repente te empieza ese nudo ahí en el estómago. Y empiezas a sentir, y porque ya lo pensaste y te llega el nudo en el estómago, entonces esa es la decisión que en ese momento está en tu mente. Y muchas veces lo que yo hago, o cuando estoy en el equipo, me gusta preguntarle a mi coach de banca o me gusta preguntarle al coach de bateo, dependiendo quién sea la situación, y muchas veces ellos me lo corroboran y pum, se hace el movimiento de acuerdo al feeling. Claro, o sea, tenemos la información también, pero no me gustaría. En realidad, el béisbol es muy bonito y uno que lo ha jugado por muchos años, se vienen esas memorias. Inclusive, cuando uno está manejando y ve situaciones del juego, se recuerda uno cuando jugaba. Te recuerdas porque ya pasó, ya lo has visto anteriormente. Entonces dice, yo me acuerdo cuando estaba allá con los dos y esto pasó, pues esto voy a hacer, porque así funcionó. Claro, no todo el tiempo va a funcionar igual, ¿verdad? Hace poco me estaban preguntando que si fue buena decisión que sacaran a Julio, ¿verdad? Y me imagino que a lo mejor vamos a hablar de eso. Todos tenemos nuestra decisión, ¿verdad?, diferente, pero desafortunadamente yo le dije, la mejor decisión es la que sale. Y la que no sale, pues es la peor decisión. Pero bueno, eso es parte del béisbol y los deportes.
Ganaste, fue buena decisión, perdiste, no fue tan buena decisión. Oye, Juan Gabriel, ¿ya no vamos a ver pitchers de 9 entradas en el béisbol?
Yo creo que ya no, Toño. En ese aspecto, mi manera de ver las cosas y lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, es de, pues ahora ya ves que los contratos multimillonarios, Toño, ahora el equipo se enfoca mucho en cuidarlos para que sean más longevos los pitchers, ¿verdad? Lo que yo digo es de que antes tiraban 9 entradas también y tiraban 300 innings y duraban 20 años. Entonces yo no veo la diferencia, pero lo que yo he escuchado es lo que se dice es eso, de que no quieren utilizarle mucho su brazo para que no se lastimen. No sé si ahora están más propensos a lastimarse que antes, pero en realidad No sé. Yo creo que ya no vamos a ver mucho los pitchers de 8 entradas, de 9 entradas.
En estos tiempos, la verdad es que estos grandes lanzadores, Grover Alexander, Isaac Long, y Nolan Ryan, y Bob Gibson, Tom Seaver, pues durarían 4 entradas, lo cual se me hace ridículo. Pero bueno, así son las cosas actualmente. Juan Gabriel, una situación importante a tomar en consideración, y tú lo ves desde dentro, es que el año que viene, 2021, es el último año del contrato colectivo de trabajo con los peloteros. Y hubo demasiada mala vibra en ambas partes cuando venía la cuestión esta de que si jugamos y que si van a hacer cuántos partidos y que si nos van a dar cuánta parte de nuestro salario o no. ¿Qué tan lastimada quedó la relación entre el sindicato de peloteros, el comisionado, los dueños de los equipos, pensando en el siguiente contrato colectivo de trabajo? Porque hay mucha gente que dice, ¿saben qué? La temporada del 2022 no va a empezar a tiempo.
Fíjate, Enrique, yo pienso que sí quedó un poquito lastimada. La verdad, la manera que se estuvo analizando, se estuvieron contestando, ¿no? A lo mejor, las diferentes propuestas, creo que no fue de muy buen agrado por los dos lados. Ahora, yo pienso que se va a arreglar y de una buena manera por la situación, por lo que está pasando. Esperemos primero en Dios que el año que viene sea ya una temporada normal, que todo regrese a la normalidad. Sabemos que es un poco difícil, pero soy muy optimista y ojalá y el favor de Dios que todo cambie para normal. Y el béisbol se ha vuelto muy grande como para tener algún problema de esta magnitud, y especialmente viniendo de un problema como es la pandemia, ¿verdad? Yo creo que deben por los dos lados ceder sus manos a llegar al mejor acuerdo posible por el bien del béisbol y por el bien de los fanáticos, porque ya ve cuando estaban todos estos problemas hablando de que si iba a haber béisbol o no iba a haber, pues se estaba perdiendo, el fanático estaba criticando mucho al béisbol con justa razón.
Claro, están enojados.
Y qué bueno. Sí, y se entiende. Entonces, yo pienso que deben de llegar a un muy buen acuerdo por parte de los dos lados, de los dos bandos, y que el béisbol siga por muchísimos años de buena manera.
No, y sobre todo para beneficio de todos y el entretenimiento de todos los fanáticos. Y precisamente a propósito de la pandemia, Juan Gabriel, y una campaña relámpago recortada a 60 juegos, se tuvieron que implementar medidas eventuales como el hecho de el bateador designado en la Liga Nacional, el poner a un corredor en segunda si hay extra innings, en fin, esa una serie de movimientos, el que hubiera más equipos que clasificaran a los playoffs. ¿Qué te parecieron estas medidas eventuales y si hay alguna que te gustaría que permaneciera en el futuro?
Creo que Pepe, fueron muy buenas estas medidas, tomando a cabo la situación, ¿verdad?, de la temporada. Me gustó la verdad eso de poner el corredor en segunda después de extra, en extra innings. Lo del bateador designado, pues me gustó. querían batear. Pero sí, yo les decía, porque siempre me decían ahí, no, la me decían, Juan, yo quiero batear, tú siéntate, sigue pichando, canijo, le digo, tranquilo. Entonces, pero creo que puede ser una muy buena posibilidad, y ya dependiendo, ¿verdad?, de cómo se vio este año, cambia totalmente la esencia del béisbol también, porque para mí la esencia de la Liga Americana es una, la esencia de la Liga Nacional es otra. Entonces, lo bonito, ¿verdad?, de las dos diferentes ligas, que uno sí tienes tu bateador y el otro no. Entonces, personalmente yo quisiera que siguieran a la Liga Nacional sin bateador designado, pero bueno, vamos a ver, creo que eso está en manos de los equipos y en manos del comisionado, y a ver qué es lo que se queda y qué es lo que no se queda para el año que viene.
Oye, Juan Gabriel, regresando a lo que fue la Serie Mundial y el último partido, ese juego número 6, que pues con Víctor sacando 4 outs, con Julio sacando los últimos 7 outs, se pintó de tricolor este último partido. ¿Qué tanto significa para el béisbol mexicano lo que hicieron Víctor González y Julio Urías en este partido y en la Serie Mundial en general? ¿Qué tanto significa
le da prestigio a nuestro béisbol, van a voltear más hacia los peloteros mexicanos, los pitchers mexicanos?
Toño, primero que nada quiero decir algo, que me siento bien orgulloso de estos dos muchachos, de Víctor y de Julio, y me siento muy contento por ellos, lo que han estado logrando, y yo pienso que sí, la verdad, ellos no lo saben, la magnitud de esta Serie Mundial, el impacto tan grande que ellos han causado y van a seguir causando en México para todos los aficionados y los niños que y jóvenes, ¿no?, que siguen el béisbol. Y también acá en Estados Unidos, Toño, pienso que los equipos van a aún mirar más hacia México. Esto que se logró con estos dos muchachos relevando, ganando el juego, y luego Julio relevándolo y cerrándolo, pues abre muchos ojos, porque tal vez a lo mejor hay algunos gerentes o hay algunos managers de ligas menores o que no los conocen o no los conocían, ¿verdad? ¿Y de dónde son esos muchachos? De México. Entonces, ¿qué viene a pasar? México entra más en los pensamientos de los gerentes y los dueños, y se pueden ir más a hacia nuestro país a darle más oportunidades a nuestros muchachos que vengan a Estados Unidos.
Y además, una carrera verdaderamente sensacional de los dos, que desde muy chiquitos se fueron a Estados Unidos y que los dos tuvieron que batallar con lesiones. El caso de Víctor, que estuvo cerca de retirarse, 7 años en sucursales. El caso de Julio, que sí llega a grandes ligas, pero que también tiene que ser sometido a una operación, y que pues la confianza del manager de Dave Roberts ahí no estaba, no al 100%, y finalmente ahora se la ha ganado. Y ahora tú trabajas con Joe Girardi. ¿Qué tan difícil es trabajar con Girardi? Que bueno, dicen que tiene un carácter medio complicado, no lo sé, no te quiero meter en camisa de separar, pero y también el que se brinde oportunidad a mexicanos. ¿Cómo anda el equipo de los Phillies hacia abajo en sucursales en cuanto a talentos mexicanos que a lo mejor en la oficina o el mismo Girardi no detectan, pero tú, simplemente por ser mexicano y por esa relación directa, que sí sabes que aquí hay un muchacho o ahí hay otro?
Sí, mira, la primera pregunta, trabajar para yo, para mí es un honor. Es un honor, es un manager de mucho respeto, ¿verdad? Que tiene una carrera pues muy larga. Y te voy a contar una historia. Cuando estaba yo con Dodgers, estaba de asistente el gerente de Ned Colletti. Uh-huh. Tenía yo al farm director de ligas menores, que quería que fuera el coordinador yo de infield, ¿verdad? Duró 2 años, decía, ándale Juan, vamos, vente para acá, vente con nosotros. Y dije, no, yo estoy bien aquí. Entonces, finalmente, después de 2 años de asistente, Ned Colletti me pidió que me fuera a ser coordinador de infield de ligas menores. Y yo le dije, no estoy listo, no quiero hacer eso. Y luego me dice Ned, Juan, ¿y por qué no? Le dije, porque a mí me gusta tener un jefe del cual yo pueda aprender y seguir mejorando. Y siento que con usted, le dije, estoy aprendiendo mucho y estoy mejorando. No quiero decir que a lo mejor no voy a aprender con mi jefe allá en ligas menores, le dije, pero estoy muy a gusto. Entonces Ned me dijo algo que no le pude contestar. Me dice, mira Juan, a veces aprendemos de lo bueno, pero también aprendemos mucho de lo malo. Así que váyase, usted va a ser nuestro coordinador de infield, y aprenda de lo bueno y aprenda de lo malo. Entonces, todos somos diferentes. A veces tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, y hay que saber llevarlas, y hay que saber aprender. Entonces, eso es lo que hago siempre, donde quiera que estoy. Oliva, a lo mejor yo, Girardi, no es la persona perfecta, ¿verdad? Todo el 100%, pero tratamos de aprender cuando hace cosas que a lo mejor no son correctas, que la verdad no vi mucho, pero tratamos nosotros de en algún momento, pues no tratar de no hacer eso, de seguir aprendiendo. Y es mi finalidad, muchachos, de seguir aprendiendo, porque pues quiero manejar en las grandes ligas, ya lo tengo en la mente, es mi meta siguiente. Si se da, qué bueno, si no se da, también, pero yo estoy al 100% aprendiendo y preparándome para cuando se me dé esa oportunidad, ser el manager de un equipo de las grandes ligas, y me gustaría tenerlos allá en el estadio, con el favor de Dios, cuando eso suceda. Y nos, se van a meter conmigo a la oficina y vamos a platicar en la oficina y todo.
Ya quedamos.
Ya está hecho.
Claro que sí.
Ya está hecho, mi querido Juan Gabriel.
Oye, ¿y lo de mexicanos en las sucursales de los Phillies, cómo andan?
Ah, sí. Sí, fíjate que no tenemos, la verdad no tenemos muchos. Teníamos... creo que tenemos 3 muchachitos y van empezando, estaban dos en Dominicana. Ahorita la verdad no sé si siguen con nosotros por las situaciones que han dado de baja a muchísimos jugadores. No sé si ellos han formado parte de que les dieron de baja también, pero yo pienso que Filadelfia necesita más jugadores mexicanos y es dentro de las reuniones, cuando tengo oportunidad, pues siempre trato yo de poner jugadores y meter nombres de jugadores para que traigan, pues porque pues uno como mexicano, uno siente ese orgullo y quiere que nuestros paisanos estén acá en las organizaciones. Entonces, creo que a Filadelfia le falta mirar todavía un poquito más hacia nuestro país de México.
¿Qué pasó con Arano, Juan Gabriel?
Víctor, pues yo ves que venía de una lesión, sí, de su hombro, se recuperó. Y este año tuvo un problemita en el codo también. No fue nada muy serio, pero lo quisieron pues que regresara tranquilo, ¿verdad? Empezó y no se recuperó al 100%, la verdad, en esta temporada. Ya al final, cuando él estaba ahí en el campamento que teníamos nosotros extra, exclusivo, por donde estaban los jugadores que si necesitábamos en el equipo grande, de ahí los podíamos agarrar. Parece ser que se estaba ya recuperando, su velocidad le estaba regresando un poco. Pero no estuvo listo, la verdad, y nos hizo muchísima falta este año.
La verdad que ha hecho muy buen trabajo antes de la lesión, Víctor, y ojalá se pueda recuperar, Juan Gabriel. Y dentro de tu larga trayectoria en la Gran Carpa, en las Grandes Ligas, y a propósito de lo que decías de Girardi, ¿hubo algún manager que tuviste en esa carrera en las Grandes Ligas que te dejara una huella especial, que fuera, digamos, un modelo a seguir, o que le aprendiste cuestiones muy importantes, muy interesantes en tu desarrollo como timonel?
Sí, Pepe, fíjate que sí, siempre, no sé por qué, pero siempre que jugaba yo me fijaba mucho en eso, me fijaba mucho en los movimientos de los managers, me fijaba mucho en las reacciones de los managers, de los coaches también, y a veces uno como jugador, pues, notaba eso, ¿verdad? Notaba, este canijo ya hizo una cara y a lo mejor no le gustó, o este canijo dijo algo y no estuvo bien. Entonces, siempre, no sé por qué, me llamaba mucho la atención eso. Y ahora que ya estamos en el otro lado de la moneda, entiendo muchas cosas, ¿verdad? Uno entiende muchas cosas, pero sí, por ejemplo, a lo mejor voy a dar nombres de managers que a lo mejor no fueron muchos años, pero Glenn Hoffman, que es el coach de tercera de San Diego, ese señor, mis respetos, fue mi manager 2 años en ligas menores y también fue manager un poco en Los Ángeles. Lo tuve yo como manager. Mis respetos para ese señor, fina persona, conocimiento del fútbol excelente, comunicación con los jugadores excelente. Eso fue, nunca se me olvida él. Joe Torre también, otro señor que no por que sea Joe Torre, pero la verdad la manera de ser él como manager siempre me gustó mucho, muy tranquilo, muy serio. Parecía que no era comunicador, pero cuando tenía algo que decirte, te metía a la oficina y te lo decía, o te iba de frente y te lo decía. Entonces, creo que como jugador siempre lo que escuchaba de los compañeros es de que ellos, no, nosotros siempre queríamos la verdad, que nos dijeran la verdad, no que anduvieran dándole la vuelta con rodeos y una mentirita y que no te fueran honestos. Entonces, fue algo también que lo tengo bien grabado y siempre que manejo, yo les digo a los muchachos, hey, mi oficina siempre está abierta para el que guste ir, nomás una cosa, cuando ustedes entren a esa oficina, ahí va a haber la verdad, nada más, yo no les voy a echar mentiras. Entonces, muchos les da miedo entrar porque saben que les voy a decir las cosas como son, pero creo que es lo que se merecen, es lo que se merece el jugador, que aunque sea una noticia buena, una noticia mala, que uno sea honesto con ellos y se las diga como debe de ser.
Claro, claro, por supuesto. Ahorita me acordé de la anécdota de Jorge Cantú, de que llegó a los Rangers de Texas, equipo de serie mundial, pero nunca habló con el manager. Con el manager es increíble, ¿no? O sea, creo que le dijo bienvenido y le dijo, ahí nos vemos cuando termine la temporada, ¿no? Esas cosas no pueden ser, es increíble. Oye, Juan.
Hay managers así.
Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Y que delegan a los coaches, me supongo, a tener ese diálogo con los peloteros, me imagino yo, ¿no?
Exacto, sí, por eso tiene que ser un buen grupo de manager y cuerpo técnico, ¿verdad? Porque pues tu cuerpo técnico es el que te ayuda también con muchos problemas. Entonces yo siempre les digo a los muchachos, a los que están conmigo, siempre les digo, cuando salga un problemita, claro, lo quiero saber, pero si ustedes lo ven que lo pueden arreglar, adelante. Pero claro, si ya ven que que no se puede y tengo que intervenir, entonces con gusto lo hacemos. Y es bien importante tener un buen grupo de coaches y de cuerpo técnico.
Oye, Juan Gabriel, yo tengo en estos tiempos de incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a suceder el año próximo, pero tú eres el manager de la selección mexicana de béisbol que logró esta calificación para los Juegos Olímpicos, que es algo realmente sensacional. Digamos que pensando en que todo va de una manera tersa, ¿cómo va a estar la cuestión de la selección de peloteros? ¿De qué jugadores puedes echar mano? ¿Cómo estarás armando tu conjunto y cómo ves las cosas para los Olímpicos?
Anteriormente lo hicimos a mi compañero Cundi Rodríguez y yo. Seleccionamos a 80 jugadores y poco a poquito fuimos analizando quiénes queríamos que estuvieran en la selección. Va a haber un grupo de personas que nos van a ayudar también a conformar el equipo. Y la verdad no es nada fácil porque pues hay mucho talento, hay muchos mexicanos que pueden estar en esa selección. Entonces, gracias a Dios, la selección pasada tuvimos la fortuna de hacer un buen trabajo a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos. A última hora, ya ves, creo que fueron 7 jugadores, faltando 5 días que no pudieron ir. De repente dijeron que no, tuvimos que agarrar a otros jugadores. Entonces, esperemos que esta vez no sea así, que esta vez que sea más fácil formar el equipo. Pero es... Nomás para que tengamos una idea, para formar esta selección, todos los días estábamos este muchacho Cundi y yo hablando como por 3, 4, 5 horas de los muchachos, analizando sus números, analizando la manera de qué tipo de jugadores eran, qué tipo de pitcher, qué tipo de bateadores, qué tipo de fildeadores. Y es algo muy bonito, a mí me encanta, pero sí es algo de trabajo. Pero al final del día, el resultado que tuvimos no fue el mejor, la verdad, porque yo no me vine a... contento al 100%, yo quería la otra medalla, la que brilla un poquito más, de oro. Y yo les dije en Japón, cuando la última entrevista que me hicieron ahí, ya que se terminó el torneo, les dije a todos pues la mayoría eran japoneses, ¿verdad?, los que estaban entrevistando. Entonces agarro mi medalla de bronce y les digo, ven esta medalla, les digo, es de bronce, véanla bien, porque el año que viene, les digo, voy a venir por la de oro. Entonces se me quedaron muy serios, algunos se rieron ya que estuvo la traducción, pero les dije, yo vengo por la de oro. Entonces fue una experiencia muy bonita, de verdad, en todos los aspectos. Los muchachos, como decimos en México, se la rifaron, jugaron más que con el corazón. El cuerpo técnico, mis respetos también, fue de muchísima, muchísima ayuda y creo que fue un buen trabajo en conjunto y muy orgulloso de todo lo que pasó.
Y tomar en cuenta que no contarías con peloteros de grandes ligas porque la temporada seguiría su curso. Entonces, sí hay muchas limitantes y yo creo que es importante que la gente sepa esto, ¿no?
Sí hay, como venimos hablando, a menos que cambien las reglas, ¿verdad? Pero hasta ahorita, si no me equivoco, los jugadores que van a estar en el roster de 26 en grandes ligas no van a poder participar en las Olimpiadas.
Oye, creo que antes de que te pregunte algo, creo que tú, Toño, te quedaste con algo en el tintero de que le querías preguntar a Juan Gabriel.
Pero como estamos conectados, entonces, justamente yo le iba a preguntar de los Juegos Olímpicos, ya le preguntó a Henry. Es que, ¿sabes qué, Juan Gabriel? A mí sí me emociona mucho, pero muchísimo, que el equipo mexicano esté en los Juegos Olímpicos. La verdad es que es una oportunidad increíble. Ya lo dijiste, una vez en la vida se presenta una situación de estas, y hay que aprovecharla, ¿no?
Sí, Toño, la verdad, yo también. Y te voy a ser honesto, no cuando pasó el torneo que estábamos todavía en Japón, después de que volamos ya a México, yo no sabía, la verdad, lo grande que había sido, la magnitud de ese logro de poder meter al equipo de México por primera vez en la historia en los Juegos Olímpicos, hasta que regresé, hasta que aterrizamos en México. Y empezamos a ver, pues, todos los reporteros, las noticias, y se siente muy bonito. La verdad, el corazón se me quería salir, porque como mexicano, pues, digo, bueno, a lo mejor aportamos un poquito, un granito de arena para que México por primera vez tenga béisbol en los Juegos Olímpicos. Entonces, igual que tú, Toño, entiendo lo que sientes y créeme, yo también siento lo mismo. Es un orgullo que mi México esté en los Juegos Olímpicos.
No, y además, pues es una gran emoción por lo que platican, por lo que dices, Juan Gabriel. de que México por primera vez esté en unos Juegos Olímpicos y máxime en una edición tan particular, porque el béisbol ya era un deporte que había quedado atrás, que ya estaba descontinuado, que ya no se realizaba en Juegos Olímpicos y que regresa en esta ocasión de una manera muy importante y muy especial, porque se van a desarrollar en Japón, en Tokio, que ya fue sede en 1964, un país donde se juega mucho béisbol, y entonces creo que eso también le da un significado muy especial a la participación de México en esos Juegos Olímpicos. Y también quería preguntarte, independientemente de ello, tú como pelotero brillante que fuiste durante tantos años, ¿cuál consideras que fue uno de tus momentos estelares en tu carrera como pelotero?
Bueno, creo que, y le voy a decir, momento estelar y no fue mío, pero me considero como si también por haber ayudado, es un momento que siempre, cuando me hacen esa pregunta, es el primero que se me viene a la mente, y es el juego perfecto de Roy Halladay, que en paz descanse. Ese fue, la verdad, ese juego fue algo increíble, la manera de estar jugando cada entrada, cada bateador, hasta llegar al último bateador. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Nervios, bastantes, cuando había dos out. Pero creo que esa es una de los recuerdos que tengo muy grandes, ¿no? De haber jugado en las Grandes Ligas.
Y es increíble que Halladay ya esté muerto, ¿no?
Sí, Toño, la verdad, desafortunadamente, cuando vieron la noticia, pues, la verdad, sí lloramos un poco, porque, pues, cuando es gente que realmente nos importa, ¿verdad?, es gente que uno aprecia, pues, es difícil el pensar que se nos fueron en este mundo. Entonces, alguien tan joven, que se haya ido tan joven, con todavía una vida, no dentro del béisbol como jugador, pero como persona y su familia por delante, ¿verdad?, pero bueno, desafortunadamente esas cosas pasan y Roy pues siempre será recordado como un tremendo pitcher y una tremenda persona como él fue.
Sí, la verdad fue una gran pérdida. Y bueno, pues sobre todo esa huella que dejó dentro del béisbol, y pues se le gustaba manejar aviones y lamentablemente ahí fue donde perdió la vida. Pues ya estamos prácticamente llegando al final, mi querido Juan Gabriel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Solamente el preguntarte, ¿crees que en el béisbol se puedan presentar dinastías? Hace un rato platicábamos acerca de que nadie ha ganado dos títulos seguidos desde hace muchísimo tiempo con los Yankees de Nueva York. Sí, San Francisco en esta década ganó en 2010, 2012 y 2014. O sea, fue un logro realmente sensacional. Pero ¿el nivel de competencia crees que dé para una dinastía y en este caso que surja una con los Dodgers?
Pues ojalá y no, porque quiero que los Phillies queden campeones.
Ahora somos Phillies.
Pero ya hablando honestamente, Dodgers tiene, yo creo que tiene equipo para seguir todavía ahí. Tienen muy buenos jugadores, se han mantenido juntos, han jugado al béisbol juntos, y creo que eso es bien importante. Entonces, la manera que se han estado reestructurando en cuestión de picheo, más que nada de relevo, lo han hecho muy bien y pudiera otra vez, ¿por qué no? Pudiera otra vez Dodger estar de nuevo ahí en la pelea, con los Phillies, claro.
Oye, Juan Gabriel, por supuesto, agradecerte la atención que has tenido para con nosotros de estar en esta charla tan agradable. Y justamente a tus Phillies, ¿cómo los ves? Son muchos años, un equipo acostumbrado siempre al playoff, a llegar lejos. ¿Cómo ves al equipo con las armas que tiene este momento? ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Cómo ves el futuro de los Phillies, tu equipo, Juan Gabriel?
Bueno, Pepe, creo que teníamos muy buen equipo, especialmente un equipo bateador, un equipo que hacía carreras. Mejoró el equipo de picheo, lo de los abridores. Donde sí batallamos bastantito este año fue en el bullpen. El bullpen sí tuvimos problemas, hubo muchos cambios y se trajeron jugadores y eso, pero no funcionó, ¿verdad? No funcionó. Creo que tuvimos muchísimos juegos que uh-huh. se nos fueron ahí en el bullpen, y nada más nos faltó uno para entrar a los playoffs. Fue un juego más que hubiéramos ganado, entonces, pero pues lo bonito a veces y lo difícil, ¿verdad?, del béisbol, que un juego, ¿verdad?, no te da el pase a los playoffs. Creo que el equipo, si se hacen claros los cambios debidos, los movimientos adecuados para reestructurarlo de una mejor manera, especialmente en el bullpen, creo que el equipo va a estar mucho mejor esta temporada que viene.
Sí,
Se llevaron a quién sabe cuántos pitchers de los Mediarrojas de Pepillo, pero no funcionaron.
Sí, sí, la verdad, sí. Ahí cuando llegaron dije, bueno, ojalá estos muchachos nos van a ayudar, pero batallaron también, batallaron.
Nada más no me reclamen.
Fuera del aire, vamos a hablar, Pepe.
Juan Gabriel, qué gusto en saludarte, un abrazo enorme. Sabemos que estás rumbo a estar ahí con la familia, con tu mamá. Te agradecemos de verdad que te hayas tomado estos minutos. Mucho éxito con los Phillies, mucho éxito, por supuesto, con el equipo mexicano. Estaremos en constante comunicación en los próximos meses. Gracias, Juan Gabriel, un abrazote.
Gracias, Toño, Enrique, Pepe, gracias a todos. Un honor siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y que Dios me los bendiga. Y un saludo a México.
Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Henry.
Gracias, Juan Gabriel.
Henry, muchas gracias.
Gracias, Toño. Gracias, Pepe.
Vámonos, José Bicentenario.
Vámonos. Un placer estar con ustedes, Juan Gabriel, mi Henry, mi Toño. Muchas gracias.
Este fue el podcast Amigos con Juan Gabriel Castro, el manager de la selección mexicana. Y bueno, por supuesto, este es un podcast especial, pero valía la pena platicar con Juan Gabriel y platicar, por supuesto, del título de los Dodgers en la Serie Mundial. Que la pasen bien.